¿Le seguirás o no? Jesús dijo claramente a sus discípulos que si querían seguirle, era necesario morir. Y él fue el ejemplo. Y esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué vamos a hacer con el amor de Dios que fue derramado? ¿Qué vamos a hacer con ese gran amor que Dios nos ha mostrado? Estaba leyendo acerca de un hombre que en una obra de teatro le tocó el papel de Jesús. Y en la primera función que tuvieron en el teatro, se acercó un hombre de parecer muy extraño y se sentó en la primera banca. Y cuando llegó la escena donde Jesús toma la cruz y comienza a caminar con ella, el hombre le empezó a gritar desde allá. Y lo empezó a burlar, a burlarse de él y a gritarle escarnios y a decirle cosas. El hombre no sabía qué hacer, pero que comenzó a enojarse. Porque aquel hombre le estaba gritando así, o sea, no era parte del programa. Pero aquel hombre lo insultaba y le decía cosas, y él enojado, cerró así con la cruz y cerró un puño y se ha pegado una enojada que soltó la cruz y fue donde aquel hombre y le pegó su golpe. Todo se detuvo, el director se volvió loco. ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Agarra la cruz, toma la cruz. Y todo el mundo en la conmoción no sabía qué hacer. Pero aquel hombre enojado terminó la obra, o lo crucificaron y se le veía el rostro que estaba ofendido, enojado y todo. Cuando terminó la obra, el director lo agarró y le dijo: estás despedido. ¿Cómo se te ocurre hacer una cosa de esta? No puede ser, me dañaste todo. El hombre estaba: ¿no viste lo que me estaba haciendo? Es que tú no entiendes, el tipo me enojó. Digo: sí, pero tú no puedes hacer eso. No puedes hacer eso, estás despedido. Le digo: por favor, dame una oportunidad más. Te prometo que no le voy a pegar, no le voy a hacer eso al hombre. No vuelvo a hacerle eso. Voy a hacer el papel de Jesús y lo voy a hacer bien. Le digo, lo consideró. Le digo: me toca entrenar a otro o usar a este y hay una función. Pues le dijo: está bien, ven mañana a la próxima función. Al otro día el hombre llegó preparado para hacer su papel de Jesús. ¿Y quién sabe o quién piensa usted que llegó a la y se sentó en la primera silla? Aquel mismo hombre que se había recibido el golpe y se sentó de nuevo en aquella silla. Ya el hombre estaba acá con el enojo y eso. Y cuando llegó la escena de llevar la cruz que le tocó pasar por allí, el hombre llevaba la cruz, pero llevaba la cruz aquí, llevaba el puño, será que es que estoy que le pego. Iba enojadísimo y pasaba de nuevo y el hombre le gritaba y le decía cosas. Pero dijo: me voy a aguantar, todavía no. Y cuando se le acercó en una con la cruz, le dijo: nos vemos después de la resurrección, ¿oíste? Y me hace recordar de cuántas veces nosotros pretendemos cargar nuestra cruz, pero que nadie se nos meta en medio, que nadie se atreva a criticarnos, que nadie me mire mal, que nadie me deje de saludar. Que nadie diga cualquier cosa o mencione mi nombre porque me enojo y no vuelvo. Porque me enojo y le digo su madrazo. Porque dentro de mí le digo este que se cree. Y me deshago de mi cruz. ¿Cuántas veces pretendemos ser discípulos y cargar nuestra cruz? Pero en el momento que alguien se nos atraviesa, se nos olvida que llevamos una cruz y se nos olvida que Cristo está en nosotros. Se nos olvida amar como Dios ama. Amar no es una reacción. Estamos impuestos a que amar es una reacción a algún beneficio. Piense usted, ¿por qué ama a su esposo? ¿Por qué ama a su esposa? ¿Por qué ama a sus padres? ¿Por qué ama a su madre? ¿Por qué ama a su pastor? Piense. Y es probable que usted diga: bueno, yo amo a mi esposa porque ella está pendiente de mí, siempre tiene un detalle. Oye, mi marido, yo lo quiero tanto porque es que él es tan especial, me hace sentir tan segura. Él es tan bueno, él es fiel. Y usted empieza a mencionar todo lo que la persona hace por usted. Y yo le pregunto, si esa persona no hiciera todo eso, ¿le amaría a usted igual? ¿Amor que cambia? El amor de Dios nunca cambia. Aunque usted le sea infiel a él, él nunca le va a ser infiel a usted, imagínense. Y ese es el amor que él espera que nosotros le demos a los demás. Es difícil. Pero eso es lo que él espera de nosotros. Un amor que no espera un beneficio, un amor que no espera nada a cambio. Un amor que se expresa sin haber recibido nada en lo absoluto de antemano. Porque el amor de Dios no comienza con que tú me das y yo te doy, vamos a ver cómo lo arreglamos, sino que comienza con la fuente del amor, que es Dios mismo, comienza con el conocimiento de Dios. Porque Dios es amor. Vamos a primera de Juan capítulo 4, comenzando en el verso 7. Primera de Juan, la primera epístola, no, la primera epístola de Juan, la primera carta del apóstol Juan a la iglesia, en el capítulo 4, en el verso 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Y si no amamos unos a otros, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que pertenecemos o permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y creído el amor de Dios que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor, sigue repitiendo, ¿no?, en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar? O no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Padre, gracias por tu amor, gracias por esta palabra, y te pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a mirar el amor de Dios, el amor perfecto del cual habla el apóstol Juan aquí, desde dos puntos de vista. Veamos el amor que Dios nos ofrece a nosotros y veamos cómo nosotros le vamos a amar a Él. Cómo se expresa el amor a Dios, cómo Dios expresa su amor a nosotros y cómo nosotros expresamos amor a Él. Número uno, Dios muestra su amor para con nosotros. Y dice allí, Dios, no dioses, es Dios es amor. Así que todo lo que Él hace está basado en amor. Amén. No Dios es amor, es Dios es amor. Por favor, no nos confundamos. ¿Ok? Muy bien. Bien claro, nos dice entonces la Biblia, no nos dice la Biblia, mejor dicho, que Dios tiene amor, que Dios crea el amor, que Dios siente amor, que Dios de alguna manera encontró el amor o tiene capacidad por amar. No, lo que dice es, Él es amor. Él es la fuente del verdadero amor. El amor no es si no es Dios, porque Dios es amor es. Así que Dios es amor. Entonces no hay nada que Dios pueda hacer fuera de la expresión de su amor. Porque todo lo que Dios hace, Dios lo hace en amor porque Él es amor. Dios no puede obrar aparte del amor. Todo lo que Él hace es amor. Él se da a conocer a nosotros y lo hace por amor. Y cuando conocemos a Dios, entonces conocemos el verdadero amor. Porque es imposible entonces conocer el verdadero amor sin conocer a Dios. ¿Lo agarraron? Se lo dije como de 7 maneras diferentes. Lo mismo, ¿verdad? Y este amor del cual estamos hablando es un amor sin condiciones. En otras palabras, no hay nada que usted pueda hacer o deshacer para que Dios lo ame. Dios lo ama tal y como usted es. ¿No le da gracias a Dios por eso? O sea, usted no tiene que decir, es que yo tengo que hacer esto, o yo tengo que lograr lo otro, yo tengo que portarme así, yo tengo que ir de aquí a allá, yo tengo que rezar, orar o hacer esto, yo tengo que ir de rodillas, yo tengo que, no tiene que hacer, tengo que darle a los pobres, no tiene que hacer nada. Dios lo ama. El problema es que se nos olvida que como Dios no ama, debemos hacer todas esas cosas. Eso debe ser el producto del amor de Dios que trabaja en nosotros. No es que nosotros hacemos las cosas para que Dios nos ame, como hacen los jovencitos, buscando identidad, buscando que alguien los ame, buscando que alguien los afirme. Hacen cosas los jóvenes a veces que se vuelven tontos. ¿Por qué? Pues porque Él dijo que me amaba. Porque Él dijo que me quería. Porque me hizo sentir bien. Porque me dijo que era bonita. Porque me dijeron que eso se siente bien. Muchachos, jóvenes, tengan mucho cuidado. El verdadero amor es un amor como el que expresa Dios, puro, santo, sin condiciones. Si me amas, tú deberías. Eso no es amor, ya lo dañó. Si alguna vez alguien te dice, si tú me amaras. Claro, a veces jugando en el matrimonio. Mi esposa me dice, papi, ¿usted me quiere mucho? Y ya yo sé por dónde viene, me va a pedir un favor. ¿Verdad? Pero yo sé que ella lo hace en broma, ¿sí? Y yo bromeando le digo, no, no te quiero nada, ¿verdad? Pero si alguien en serio le dice eso, lo está engañando, eso no es amor, eso no es de Dios, ¿verdad? Usted no tiene que hacer nada bueno o malo para que el amor de Dios sea afectado sobre usted. La voluntad de Dios para la humanidad está basada en amor. Y lo que hizo Dios de enviar a su Hijo a una cruz, lo hizo por amor por todos nosotros. Mire, aún la decisión de castigar y de condenar, Dios la ejerce en su naturaleza de amor. Usted dirá, ¿cómo es posible que un Dios que ama tanto permite esto, permite lo otro? Y un Dios que ama tanto va a mandar gente al infierno. ¿Sabe lo que manda la gente al infierno? No es el odio de Dios, es el rechazo del hombre hacia el amor de Dios. Que hay una gran diferencia. La razón por la cual el hombre está condenado no es porque Dios no lo ama, sino porque ha rechazado el amor de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender los juicios de Dios, porque Él es justo, Él es santo, Él es puro. Justos son sus caminos. Y Él, antes de mandar a alguien al infierno, antes de Él castigar a alguien, le da suficientes oportunidades para que conozca su amor. Y lo demostró en la cruz a través de Jesús. El amor de Dios no está basado en un sentimiento como nosotros, ¿verdad? Que decimos, yo lo quería. Yo la amaba, pero ya no la amo. Eso no es amor de Dios. El amor de Dios nunca cesa, nunca para, nunca deja de ser, dice la Biblia. El amor de Dios todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo perdona. Amén. El amor de Dios es diferente. Y lo que está diciendo el apóstol Juan aquí es, no amen de esta manera que ustedes piensan, amen como ama Dios. Ustedes saben que la palabra amor se expresa en 4 términos diferentes en el griego, en el lenguaje original del Nuevo Testamento. Uno es la palabra filos o amor filial, que significa amor fraternal, amor de amigos, ¿verdad? Eso usted ya lo sabe. Amor de amistad. Ay, yo lo quiero mucho, este es mi amigo, ¿verdad? La Biblia habla de amor de ese tipo. La Biblia también habla de amor, que una expresión en griego que se llama storge, que significa amor de familia. Yo quiero mucho a mi esposa, quiero mucho a mis hijos, a mis sobrinos, a mis tíos, a mi abuelo, a mi familia, a mis cuñados de vez en cuando, cosas así, ¿verdad? Entonces ese es el amor familiar que habla la Biblia también. Ahora, en la Biblia también hay otro amor que habla y es el amor eros. ¿Usted sabe qué es eso? Erótico. El amor que tiene que ver con la atracción sexual, ¿verdad? El amor de dos personas en intimidad del cuerpo. Ahora, la palabra que está usando Juan aquí no es ninguna de esas tres. La que está usando es ágape. Cada vez que usted ve la Biblia allí que dice amor, en ese pasaje que dice Dios es ágape, porque Dios nos agapó y nos debemos agapar los unos a los otros. Significa amor incondicional, como lo ofrece Dios, incomparable a cualquier otro amor que nosotros podamos pensar o imaginar. Entonces, no se trata de usted estimar a los hermanos simplemente, se trata de amar a los hermanos con el amor de Cristo, soportarlos, aguánteselo. Si no le cae bien, ore por él. Hágale el bien, no le haga el mal. Mire, le voy a decir una cosa. Imagínese a Jesús. Si Jesús hubiese tomado la decisión de morir o no en la cruz basado en sus sentimientos. ¿Usted cree que Jesús quería ir a la cruz? ¿Usted cree que Jesús genuinamente, como ser humano, tenía el deseo de ir a la cruz? No. La Biblia lo dice claramente, Mateo capítulo 26 en el verso 39. Jesús fue a orar, dejó a sus discípulos y dice, adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando. Nadie cae sobre su rostro orando por chiste. Jesús estaba sudando sangre, estaba sufriendo y dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. En otras palabras, yo no quisiera ir a la cruz. Me duele tener que ir a la cruz. No quiero pasar por la muerte. No quiero pasar por la separación de ti, mi Padre. No quiero conocer la soledad. No quiero conocer la condenación del pecado en este cuerpo. ¿Usted cree que Jesús no era 100% humano? Sí, lo era, sí. Si él no hubiese sido 100% humano, nunca se hubiese podido relacionar con nosotros. No. Nunca nosotros nos hubiésemos podido relacionar a Él. Por eso Él vino a ser 100% humano. Pero Jesús se sujetó y dijo, ¿qué? Pero no sea como yo quiero. ¿Vieron? Sino como tú quieras. Quiere decir que Jesús no quería. Ya, ¡oh, pastor! Jesús fue a la cruz en obediencia. Jesús fue a la cruz porque Él decidió ir. Pero humanamente, ¿quién hubiese querido ir? Y mucho más pensando, ¿por quién fue? Por viles pecadores como usted y yo. Si no, Él no hubiese dicho eso. La decisión de Jesús no fue por un sentimiento humano. Si se hubiese dejado llevar por los sentimientos humanos, no hubiese llegado a la cruz. Él hizo su decisión basado en su carácter, basado en su compromiso con el Padre. Cuando Él ya había orado y le había dicho al Dios Padre en Juan capítulo 17, he terminado la obra para la cual me has enviado. En otras palabras, mi compromiso lo cumplo y no te fallo porque tú no me fallas, Padre. Somos perfectos y perfecto va a ser este sacrificio y yo no te voy a fallar. Eso es amor como el que Dios expresa. No por sentimiento, sino por compromiso, por causa de su carácter, porque Él es amor. Y como Él es perfecto y Él es amor, entonces su amor es perfecto. Su amor es perfecto. Miren el verso 12. Yo sé que esto suena un poco raro. A Dios nadie lo ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Usted dirá, ¿cómo es eso? Usted está diciendo que el amor de Dios es perfecto, pero el apóstol Juan dice allí que se va a perfeccionar. Un momento. La razón por la que dice eso no es porque el amor de Dios le falta algo, porque el amor de Dios va a crecer o va a mejorar. Es usted el que va a crecer, es usted el que va a cambiar y usted es el que va a mejorar y usted es el que va a aprender a amar. Se va a perfeccionar en su vida porque el amor perfecto de Dios lo va a cautivar a usted. Eso es que se trata, de cambiarnos a nosotros, de perfeccionarnos a nosotros. Y se perfecciona cuando el incondicional amor de Dios se expresa a través de nosotros. Amor perfecto es aquel que no depende de otra cosa para existir. Amor perfecto es el que se da sin esperar nada a cambio. Amor perfecto es cuando logramos amar hasta nuestros enemigos. Si no amamos a nuestros enemigos, nuestro amor no es perfecto. ¿Sabes eso? Porque Dios dijo, amad a vuestros enemigos. Si no amamos al enemigo, no a Satanás, por favor. Si no amamos a nuestros enemigos terrenales, nuestro amor no ha sido perfeccionado en él. Y es, así es como se perfecciona el amor de Dios. Y ahora le hago la pregunta, ¿cómo me doy cuenta yo entonces cuando el amor de Dios se está perfeccionando en mi vida? Te voy a decir cómo, te voy a dar varias sugerencias. Cuando de momento a ti se te ocurre en tu mente la siguiente frase, pero tú te abstienes de decirla. Es así que no te la perdono. ¿Usted le ha dicho eso a alguien alguna vez? ¿O le ha dicho a otra persona, a ese jamás lo voy a perdonar? Mientras eso esté en su corazón, en su mente, en su boca, jamás el amor de Dios se va a perfeccionar en su vida. Ahora, ojalá que Dios le dé su buen merecido. Mientras usted tenga eso en su corazón y su mente, el amor de Dios no se puede perfeccionar en usted. ¿Qué tal? No me importa si te vas a las mismas pailas del infierno. De veras, el amor de Dios todavía no se ha perfeccionado en ti. Bueno, que le pase por ser tan. Sí. El amor de Dios necesita perfeccionarse en tu vida. Voy a orar para que Dios lo castigue. Todavía no se perfecciona el amor de Dios en tu vida. Me la va a pagar. Ya va a ver que no vuelvo a. Ahora sí me va a conocer. Todas estas frases, yo estoy seguro que yo no me las inventé solito. Es probable que usted se relacione con una o dos o las ocho completas. Si este tipo de cosas y muchas más están en su corazón todavía, el amor de Dios necesita ser perfeccionado en usted. Pero la pregunta que me debo hacer no es ¿cómo me doy cuenta si el amor de Dios se está perfeccionando en mí o no? La pregunta es ¿por qué no se acaba de perfeccionar el amor de Dios en mí? Y le voy a decir la respuesta: porque no me da la gana. ¿Por qué es que el amor perfecto de Dios no puede fluir a través de mí? Porque no me da la gana. Porque yo quiero lo que yo quiero. Somos nosotros, ¿verdad? Más bien nosotros dañamos las cosas. Pónganse a pensar una cosa. ¿Cuántos de ustedes les gusta ordenar cosas en el internet, online? Algunos de ustedes viven ordenando. O pasan mandando a buscar lo otro, y lo otro, y lo otro, y aquí y allá. ¿Qué tal si usted manda a buscar algo que le costó mucho dinero? Y usted está todo emocionado porque le llega mañana. Y al otro día usted está esperando ese cartero. Usted tiene la puerta abierta y está esperando que llegue ese hombre. Porque el gran regalo que usted se va a hacer, ¿cuánto le costó? Y cuando llega el hombre y pone la caja allí, usted, muchas gracias. El cartero se da vuelta y en cuanto usted agarra la caja, esto está roto. Venga para acá. Esto está roto, yo esto no lo quiero. ¿Qué le va a decir el cartero? Eso no es problema mío. ¿Verdad? No, yo eso no lo quiero. ¿Qué le? Bueno, mija, pues hable con el que se lo envió. ¿Verdad? Eso le va a decir el cartero, no va a decir, ay, perdóname, discúlpeme que se lo rompí, yo se lo pago. Yo le traigo otro. I don't think so. ¿Verdad? Entonces usted se enoja y usted empieza a llamar a Amazon. Me mandaron esto y esto está roto, esto no sirve. ¿Qué tal? Y usted se vuelve y se vuelve una quejadera hasta que no me lo manden. Bien. Le digo esto porque así pasa con nosotros. Hágase de cuenta que usted es el cartero. Y hágase de cuenta que no es Amazon, sino el Amazing God, Dios. Y Dios dice, hermano José, aquí está mi amor perfecto. Vaya, repárteselo a Marta. Dele de este amor a Marta. Vaya, dele al hermano Carlos. Vaya, dele a aquel borracho que molesta allá al lado de su casa. Vaya, dele al otro. Vaya, dele a aquel que le está pidiendo monedas cada vez que lo ve. Y José se lleva ese amor perfecto. Señor, donde tú me digas, como tú digas, para allá voy. Y llega a la casa y Marta no ha cocinado. Marta, Marta, ¿qué pasa, Marta? Y José va a decir, no, señor, no importa, mamita, siéntese, yo cocino. Porque el amor de Dios me constriñe. Mira, señor, no, muchacho. Y José se va tranquilito por ahí y se encuentra aquel de las monedas y dice, si yo sé para qué las quieres, para irte a fumar droga, vete pa'. Ahí va el amor de Dios. Nosotros hacemos lo mismo que hace ese cartero. Te traje un amor todo quebrantado, mi vida. Te traje lo que me sobró. Te traje un amor roto. Si lo quieres, tómalo. Y si no lo quieres, habla con el dueño, el que te lo mandó. Y no practicamos el amor como Dios quiere que lo practiquemos. Y así después nos quejamos cuando la gente dice, ¿y usted es un cristiano? El amor de Dios se extiende más allá de tu pecado. Déjame decirte, el amor de Dios es mucho más extenso que tu pecado. Es un amor sin límites. En Romanos capítulo 5, en el verso 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no se fijó en tu pecado, Dios se fijó en tu condición de condenado y quiso salvarte. No hay nada que puedas hacer para que Dios deje de amarte. No puedes hacer nada para que Dios te ame. Puedes intentarlo y jamás vas a lograrlo, porque su amor se basa en su carácter, no en lo que él siente ni en lo que tú le puedas decir o hacer por él. Dios te ama. Por eso envió a su hijo sin que tú lo pidieras. La idea de que Jesús viniera a traer salvación a este mundo no fue de nosotros que le pedimos, Dios, manda un salvador. Él dijo, no, ustedes necesitan un salvador, se lo voy a enviar. Desde antes que te creara, la Biblia dice en el Salmo 139, desde antes que te formara en el vientre de tu madre, te conocí. Él sabía lo que ibas a hacer. Dios sabía lo que iba a hacer el diablo. Dios sabía lo que iba a hacer Adán. Dios sabía lo que iba a hacer Eva. Dios sabía lo que ibas a hacer tú y yo. Y desde antes de la creación ya él estaba escrito y estipulado. Mi hijo va a ir a arreglar todo. Jesús vino a este mundo. Y dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama tanto. Cuando Jesús extendió sus brazos, tan amplio como la cruz donde estaba, le estaba diciendo, esto es lo mucho que te amo, así te amo. Te amo tanto que prefiero morir por ti que vivir sin ti. Piensa en eso. Prefiero morir por ti que vivir sin ti en la eternidad. ¿Y cómo puede ser esto? Piensa en los dos criminales que fueron crucificados a la par de Jesús. Uno de ellos, por supuesto, se burló de él y dijo lo que le dio la gana. Sálvate, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros si tanto dices. Ellos ya habían escuchado acerca de quién era Jesús, si no él no hubiese dicho eso. Pero el otro le dijo, mírate a ti, mírame a mí, mira lo que somos. Sin embargo, este qué mal ha hecho. Y le dijo entonces, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le contestó, yo aquí sangrando y tú me pides eso a esta hora. ¿Cómo se te ocurre, criminal? Después de hacer todas las que hiciste, ahora al final quieres venir a arreglar conmigo. Jesús no le reclamó, no le sacó su pecado en cara, solo le dijo, hoy, ¿oyeron eso? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Nada más. ¿Por qué? Porque le creyó. Eso era lo único que tenía que hacer. Ni se bautizó este criminal. ¡Ay! ¿Qué hacemos con él? Pero está con el Señor. Romanos 5:20 dice que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En Efesios capítulo 3, versos 17 al 19, Efesios 3, 17 al 19, la Biblia dice lo siguiente acerca del amor de Dios. Efesios 3, 17 al 19. Yo lo busco, no me preocupe. La computadora lo traiciona a uno. Dice, De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Si usted quiere ser lleno hasta la plenitud de Dios, si usted quiere conocer en su plenitud el amor de Dios, recíbale, créale, ríndase y se acabó. No, no se acabó, ahí empezó. Eso es lo bueno. Miremos ahora desde la otra perspectiva. ¿Cómo nosotros mostramos amor a Dios? Lo primero es lo primero. Para poder amar a Dios, tengo que conocerlo. Amar a Dios significa conocerlo. En el verso 7 de donde estábamos leyendo en 1 de Juan capítulo 4, dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Miren eso, el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Vieron? El amor se inicia en Dios porque Él es amor. Primero, Él nos da su amor. Segundo, nos deja saber allí que el que ama es nacido de Dios. Usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que morir y volver a nacer en Cristo Jesús. Y dice, y luego, y conoce a Dios. Conocer a Dios es tener una relación con Él a través del sacrificio de Cristo Jesús. Es imposible conocer el amor de Dios del cual habla Juan aquí sin conocer a Dios. Tú no puedes conocer el amor de Dios y saber, y sin conocer a Dios personalmente a través de Cristo Jesús. Te quedas corto, te quedas corto. Y el privilegio más grande que nosotros tenemos como seres humanos es tener la oportunidad de experimentar el amor perfecto del ser que nos ha creado, del Dios Todopoderoso. Experimentar su amor en su totalidad, en perfección. Y mire, y conocer a Dios personalmente. La gente se enamora de gente desconocida. Ven un artista. ¡Ay, que yo lo amo!, dicen. Really? Es que está tan bueno. Es que es tan lindo. Es que canta bello. Ay, no. Qué payasadas, ¿no? ¿Cómo somos los seres humanos? Usted no conoce a esa persona hasta que años después ve todos los abusos de droga, 7 matrimonios, intentos de suicidio. ¿Y de eso era lo que usted estaba enamorado? Es tremendo, ¿verdad? Se atreven a decir, ay, es que lo amo. Porque ese amor está basado en fantasías humanas. No está basado más que en sentimientos que pasan, pero no en la verdad que es Cristo, que Él es el amor verdadero. Pero mire, mientras más usted ama a alguien, más quiere conocer a esa persona, ¿verdad? Y cuando usted se enamora, usted quiere conocer todo acerca de esa persona, ¿verdad? Todo, usted quiere saber todo. Quiere conocer hasta todo lo malo que hizo para después sacárselo en cara, como tonto. Para usted vivir con ese tormento en su mente después. ¿Verdad? Eso pasa. Cuando eso sucede, quiere decir que el amor de Dios necesita perfeccionarse en nosotros. Así, pero con Dios debe ser nuestro deseo de decir, ¿cuántos quieren amar a Dios más? ¿Verdad? Yo quiero amar a Dios más. Entonces, conócele más. Porque mientras más tú conozcas acerca de Dios, más te vas a enamorar de Él. Mientras más tú conoces, más te vas a enamorar. No como en el mundo, que mientras más vas conociendo, esto no era lo que yo esperaba, ¿verdad? Bueno, pero ya para qué, ya me metí. Ya tengo un papel que firmé, ya me la tengo que aguantar. Allá están dando codazos. Y en esta esquina. Pero se supone que cuando uno ama con el amor de Dios, se va perfeccionando. Y eso, para muchos, qué mejor reflexión que el matrimonio, porque el matrimonio es la reflexión del amor de Dios por la iglesia. Es posible que usted, como yo, experimentamos que en el matrimonio, al principio es la luna de miel y después viene la luna de hiel. Porque empiezan las peleas y los problemas, ¿verdad? Y empiezan los celos, y empiezan las dudas, y empiezan todas las peleas. Pero llega el momento en que usted aprende a confiar, Porque ha conocido a esa persona y según le va conociendo más confía. Y mientras más confianza, su amor se va perfeccionando. Donde ya no pelean, ¿verdad? Donde ya esas cosas, ya hasta uno se ríe de las peleas tontas que tenía, ¿verdad? Y llega el momento que uno lo único que añora y piensa es, algún día como dos viejitos vamos a andar de la mano, con un bastón y un andador, pero juntos. Amén. ¿Cuántos de ustedes piensan en eso en su matrimonio, verdad? ¿Verdad que sí? Porque ya el amor se va perfeccionando, ya se va perdiendo toda esa tontería que uno embarra el amor con los celos tontos y dudas. Y uno va creciendo y se va perfeccionando el amor de Dios en nosotros. Ya uno dice, ella es así, pero yo la amo. Y no crea lo que ella dice también, pero eso no vamos a hablar ahora. Pero no solamente, entonces comienza la confianza. Y eso es importante, porque amar a Dios significa confiar en Él. Confiar en Él. Usted no puede decir que ama a Dios si no confía en Él. Cuando nosotros queremos demostrarle amor a Dios, ¿qué mejor que mostrarle confianza? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, estoy determinado a amar más a Dios? Yo quiero amar más a Dios. Y que Dios le diga, ¿me quieres amar? ¿Quieres darme una muestra de cuánto me amas? ¿Quieres crecer en amor? ¿Quieres que se perfeccione tu amor por mí? Entrega a tu hijo en un altar. Que muera tu hijo. Pero, ¿cómo se te ocurre, mi Dios? Se dirá, claro, la historia de Abraham. Dios vino a Abraham y le dijo, lleva a tu hijo Isaac, llévalo al monte y sacrifícalo. Y Abraham dijo, ¿qué? Vámonos, hijo, agarre el leño, agarre la madera, nos vamos para allá arriba. Y cuando el hijo le preguntó, ¿qué dijo Abraham? Jehová proveerá. Él no sabía lo que iba a hacer Dios. Nosotros sí sabemos porque ya conocemos la historia, pero Abraham no sabía. Sin embargo, Abraham dijo, yo voy a confiar en mi Dios. Porque el mismo Dios que me prometió es el mismo Dios que me está diciendo que vaya al monte. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha dejado de amarme. Él no ha dejado de proveerme. Él no ha dejado de sostenerme. Y voy a confiar en Él igual cuando me llame a la prueba que cuando me va bien. Y Abraham se fue y lo hizo. Y Dios, por supuesto, libró a su hijo. Pero póngase a pensar una cosa. Usted dirá, bueno, pues si ahora mismo usted me pregunta, pastor, si estoy dispuesto a dar a mi hijo en muerte por el Señor. Digo que sí, porque yo sé que Dios no lo va a hacer. ¿Está seguro? Wow. ¿Vieron? Amar a Dios es confiar en que lo que Él dice en esta palabra es sí y amén en todo tiempo, en las buenas y en las malas, sin dudar. Amar a Dios es estar dispuesto a ser puesto en el horno de fuego, como Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos de Daniel que fueron puestos en el horno. ¿Por qué? Porque decidieron, no vamos a adorar a otro Dios, no vamos a doblegarnos ante ningún hombre, porque solo un Dios serviremos y a Él adoraremos. ¿Y qué pasa? Que los llevaron al horno de fuego. ¿Y Dios qué hizo? Mi hijo, vaya al horno de fuego y acompáñelos. Y vino Jesús a acompañarlos en ese fuego y salvó su alma. Confiar en Dios es confiar que aunque te pongan en el horno de fuego, Él es tu rescate. Amar a Dios significa obedecerlo. Wow, aquí que viene la buena. Obedecer es muestra de compromiso y Dios está comprometido. Jesús está comprometido. ¿Qué fue lo que Jesús hizo para llegar a la cruz? Ser obediente. Ser obediente. No los sentimientos, ser obediente al plan del Padre. Y cuando yo digo ser obediente, quiere decir que yo tengo que ser obediente al plan del Padre y no poner excusas. De vez en cuando me puedo poner de rodillas, me puedo tirar al suelo y decirle, Señor, yo no quiero esto, Señor, de verdad que yo no quiero. Pero si tú lo dices, lo hago. Amén. Porque si lo hizo Jesús, ¿cuánto más nosotros vamos a tener esa necesidad? Pero siempre saber que al final de toda oración, usted puede decirle, no mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Que todo el mundo sabe el Padre nuestro, ¿verdad? Sencillo. Poniendo en prioridad, amándolo a Él primero. Porque Él dijo, el primero y gran mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mire, yo podría darle un sermón entero por esas cuatro palabras y explicarlas completo, pero se la digo de una. Amar a Dios primero y ser simplemente devoto a Él. Nada más, punto, y se acabó. El primero, en todo. Aunque te pongan la vida de tus hijos enfrente, tú decís, Dios es primero, hijo. Aunque te den a escoger entre tu familia y Dios, Dios es primero. Así es que Dios quiere que amemos. Así es lo que pide Dios. Jesús dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. Jesús dijo, a Él servirás y solo a Él adorarás. No puede haber devoción para Dios y para otras cosas o para usted mismo en su vida. Tenemos que ser leales a Dios, obedientes. Leí la historia de un hombre que trabajaba en el bosque y tenía su perrito y siempre se lo llevaba a trabajar. Este perro llevaba años, años, años con él y siempre lo acompañaba y era obediente a todo. En una ocasión aquel hombre llegó a un lugar y puso su almuerzo, dejó al perrito para que otros animales no se coman el almuerzo de él y le dijo al perro, usted se queda aquí, quieto, hasta que yo venga. El hombre se fue, el perro se quedó allí y ahí estaba el almuerzo. Se armó un fuego. Se encendió aquel bosque en llamas y aquel hombre nunca pudo regresar a buscar su almuerzo ni su perro. Cuando por fin apagaron el fuego, el hombre corrió y encontró el cadáver de su perro al lado del almuerzo que le había dejado quemados. Alguien le preguntó, ¿ese era su perro? Y le dijo, sí, yo me temía que esto iba a pasar. ¿Sabe por qué? Porque siempre que le digo que él haga algo, yo sé que él lo va a hacer y me temía que él se iba a quemar por obediente. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Será que Dios tiene que tener cuidado con lo que le ordena a usted hacer porque sabe que usted lo va a hacer? Aquel hombre dijo, tengo que tener cuidado con lo que mando a hacer a este perro porque lo hace. ¿Será que Dios puede decir lo mismo de usted? Tengo que tener cuidado con decirle a Luis que haga tal cosa. Tengo que tener cuidado como le digo a Omar que haga tal cosa. Tengo que tener cuidado de decirle, porque es capaz que lo hace. ¿Será que Dios se siente así acerca de nosotros? Jesús dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. Por último, no puedes amar a Dios sin amar a tu prójimo. Y no puedes amar al prójimo que lo ves y decir que amas a Dios, que no lo ves. Imposible, ¿verdad? O sea, eso no tiene sentido. ¿Cómo vas a decir que amas al prójimo, no amas a Dios? ¿Y cómo vas a decir que amas a Dios si no amas al prójimo? Viceversa. El primer mandamiento es amar a Dios, pero el segundo dice que es igual al primero, que es amar al prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se aman ustedes mismos? Ya yo lo sabía. ¿Pero sabía usted que en la Biblia no hay ni un solo versículo que le diga a usted que se ame a usted mismo? El pastor siempre hace eso, ¿verdad? La Biblia jamás dice, ámate a ti mismo. No, pero dice, ama a los demás como a ti mismo. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Dios? Ya yo sé que te amas. Te amas tanto que te olvidas de mí. No me tienes que decir que tú te amas. No te tengo que mandar a que te ames porque ya eso es obvio. Por eso te das todos los gustos para ti, nada para mí, dice Dios. Por eso pasas todo el tiempo para ti y no tienes tiempo para mí. Por eso buscas tu bienestar y no mi voluntad. Y seguimos por ahí, pero no terminamos. Y yo quiero terminar. Es curioso, ¿verdad? Que la Biblia nunca dice que debemos amarnos a nosotros mismos. Pero sí nos dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. En Mateo capítulo 7, en el verso 12, es el versículo que Jesús dijo y que todo el mundo lo conoce como la regla de oro. Tratad a los demás como quieres que te traten a ti. Sencillo, ¿verdad? No ser egoísta. Piensa en un árbol. El árbol tiene frutos. Y cuando tiene los frutos, ¿quién se los come? ¿El árbol? No. El árbol no tiene derecho a esos frutos. Ahora, de ese árbol viene todo el mundo y agarra lo que quiere y come, ¿verdad? Y se disfruta el fruto de ese árbol. Y el árbol solamente sigue produciendo y otro se lo disfruta. Produce y otro se lo disfruta. Ahora le digo a usted, la Biblia, y allí dice Juan, que si el Espíritu de Dios hemos participado y está en él, está en usted, usted tiene el amor de Dios. Y eso, el fruto del Espíritu que dice en Gálatas capítulo 5, verso 22, es que amor, es el primero, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, bondad, todos esos. Ahora, el primero es amor. Quiere decir que si usted se pone a mirar, el Espíritu mora en usted y usted es como el árbol y usted da fruto, sale amor, sale gozo, sale paz de sus ramas. ¿Quién se lo va a disfrutar? Los demás. El problema es que nosotros queremos, me salió amor, pero lo quiero yo. Me salió gozo, pero lo quiero yo. Me salió paz conmigo mismo. El árbol no se queda con el fruto. Porque cuando el árbol se queda con el fruto, ¿qué le pasa? Se pudre y se cae. Importante. Así que comencemos nosotros a pensar, ¿cómo expresamos nuestro amor a Dios? Empecemos por nuestra casa. Porque allí Juan está diciendo, amémonos unos a otros, amémonos unos a otros, amémonos unos a otros. ¿Cómo se expresa el amor en su casa? ¿A gritos? ¡Te amo! ¿Le grita usted a sus hijos? Tal vez le grita, ¡te amo a matar! Muchacho. ¿Cómo se expresa el amor en la iglesia? Ya no le hablo a fulana porque... Ya no vuelvo allí porque... Mi esposo no quiere venir porque... Mi esposa está enojada porque... Mis hijos no quieren regresar porque... Y usted empieza a buscar todas las excusas. ¿Y por qué? Porque la gente está pensando en sí misma. Porque en la iglesia no me dieron la atención, no me dieron el amor, no me dieron la mirada correcta, no me dieron el saludo, no me dieron. ¡Eso no es amor! ¡Eso es egoísmo! Venga a la iglesia y venga usted a dar todo eso. Y verá cómo Dios lo premia y usted va a recibir más. Por gracia nos ha sido dada, por gracia debemos nosotros dar a los demás. Ahora, quiero que terminemos ya porque ya tengo hambre. Su amor, el amor de Dios se extendió a nosotros. Y gracias al amor de Dios que ha obrado desde el principio de la creación, antes de la creación, teniéndolo usted en mente, Dios ya había planeado su Hijo venir a una cruz.